Escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Pues en el programa de hoy tenemos a un compañero del 11º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que vendrá a contarnos un poco, pues primero lo que es y en qué consiste y qué nos podemos encontrar este año. Vamos a hablar un poquito sobre la huelga de limpieza y vamos a hablar también un poco de algunas noticias de la ciudad de Granada y para terminar alguna reseña. Bueno, decir que nos podéis escuchar en la web cabezasdetormenta.org, pero también, y gracias al apoyo de los y las compañeras de otras ciudades, podéis escucharnos en Radio Malva, en Radio Topo, en Radio Bala, en Radio Almaina y a través de la parrilla también de internet de Radio Ela. Si queréis escribirnos para mandarnos lo que sea, opiniones, información, críticas, etcétera, podéis hacerlo a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Empezamos el programa. El pasado lunes 18 terminó la huelga de limpieza y de jardinería de Madrid, que ha tenido durante 18 días tenida esta ciudad sin corazón de basura y de mierda. Después de unos días duros de combatividad y lucha, los trabajadores han llegado a un acuerdo con las empresas que subcontratan estos servicios en la ciudad de Madrid. De 1.123 despidos, rebajas salariales del 43%, y jornadas semanales de 35 a 40 horas, de ese punto de partida se ha llegado a unas condiciones más bien distintas, en las que lo que se va a aplicar es un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, que durante 45 días al año, durante 4 años, hará que los trabajadores dejen de cobrar su sueldo habitual. Durante esos 45 días al año, el INEM facilitará el 75% de su sueldo a los 6.000 trabajadores de estas plantillas en la ciudad de Madrid. Además, el acuerdo incluye también un nuevo convenio colectivo hasta el 2017 en el que se congelan los salarios. Sin duda no se trata de una situación ideal, a pesar de que muchos, dado el despliegue de solidaridad y la fuerza de los trabajadores, pensáramos que podían llegar a la consecución de sus máximas reivindicativas. No ha sido así. En cualquier caso, lo que hay que dilucidar también es que la situación a la que se ha llegado no tiene nada que ver con el punto de partida de más de 1.000 personas en la puta calle a, bueno, algo más de 600 euros de pérdidas al año por trabajador. La situación laboral es bien distinta. Efectivamente, como digo, no se trata del escenario perfecto, pero esto ha sido fruto del empuje de los trabajadores que durante tantos días, con pérdidas medias de 70 euros cada jornada de huelga, han estado en la calle, han ensuciado Madrid, han conseguido establecer solidaridades y complicidades con otros sectores. Evidentemente, se podrán plantear puntos de vista críticos sobre algunos de los sucesos que han tenido lugar estos días, sobre todo los referentes a los mamoneos sindicales, etcétera, etcétera, pero también es especialmente necesario poner en valor histórico lo que ha ocurrido en esta ciudad, y es que la clase obrera ha conseguido dar empuje a lo más parecido a una huelga que ha habido en 20 años en este país.
Bueno, Cabezas de Tormenta es un programa que se reivindica a sí mismo como una puesta en escena de palabras y de hechos radiofónicos contra el canibalismo social. Y lo que sí que queríamos señalar es, sobre todo para la gente que no vivís y que nos escucháis desde fuera de la ciudad de Madrid, el último día antes de los acuerdos, que si no me equivoco fue el viernes, se produjo un hecho de canibalismo social inducido por la clase política de esta mierda de ciudad, en la cual la alcaldesa, esa señora embutida en un abrigo de pieles, pues dio un ultimátum a los sindicatos, a los trabajadores, y dijo que, bueno, que la empresa municipal de Traxa iba a ser la que llevase a cabo las tareas de limpieza de la ciudad si el conflicto seguía adelante. Los trabajadores de Traxa dijeron que no pasaban, y el recurso, ¿cuál fue? Acudir a Randstad, que es esa gran ETT que tiene una base de datos con una parte muy importante de la población madrileña que facturaría a través de Traxa. Así la promesa queda cumplida. Se ofertaron 200 puestos, si mal no me equivoco, se cubrieron velocísimamente, se les dio a los trabajadores temporales una formación a toda prisa, se les dio unas gafas y un equipamiento y una supervisión médica, y se les echó a trabajar a la calle mientras el conflicto todavía seguía vivo. La escena era jodida, ¿no? Ver en la calle la gente, bueno, gente que necesitaba sin duda esos 80 pavos por una jornada de trabajo nocturna, y que bueno, en ningún momento parece que se planteaban el hecho de que estaban reventando, lo que ha dicho el compañero, una huelga. Una huelga, insistimos en el hecho que no veníamos conociendo, ¿no? Desde hace tiempo las huelgas que vivimos son ese paripé de un día de huelga general, que es un simulacro y que al final no queda en nada. Lo que suele dejar es una retaila de represión, de multas y de casos judiciales abiertos. Esto ha sido un conflicto de la calle, ha sido un conflicto real, y queremos señalar eso, ¿no? Que el canibalismo también fue real y que de alguna manera fue una rendija por la que se puede ver el futuro que nos tienen preparado. De enfrentar a la gente contra la gente.
Sin duda, la escenificación de este canibalismo social al que hace referencia nuestro compañero ha sido un punto de inflexión en el proceso de huelga, pues por una cuestión anímica, porque es muy jodido ver después de tantos días de huelga, 15 en aquel momento, ver cómo otros trabajadores están limpiando aquello que te ha supuesto un esfuerzo de jornadas, todo un conflicto, levantar todo un conflicto, y luego en términos políticos también, porque ahí evidentemente se abre la necesidad de establecer contactos entre diferentes grupos sociales en el ámbito laboral, ¿no? Los trabajadores que tienen algo que defender tienen que entrar en relación de alguna manera con los trabajadores que no tienen nada que defender porque no conocen lo que es un empleo perdurable en el tiempo, ¿no? Y esa necesidad de que no se convierta la precariedad y el mundo laboral más obrero, por decirlo de alguna manera, no se conviertan en dos esferas separadas, es quizá uno de los retos que nos lanza esta experiencia. Por otro lado, mandar desde aquí un abrazo muy cálido, especialmente para los compañeros de jardinería, porque hemos podido intercambiar con ellos palabras y gestos y momentos, y ha sido la hostia. Ellos mismos, como un montón más de trabajadores, estaban sorprendidos de sus propias capacidades, de su propia experiencia, de las herramientas que eran capaces de manejar en un momento dado del conflicto. Y es que pues la lucha a veces nos lleva a momentos y a lugares que desconocíamos, y ese es el único camino, ese es el único sendero que recorrer. Ha sido la hostia, y un abrazo muy fuerte. Una especial dedicación también para las 19 personas procesadas en estos 18 días de huelga. Las siglas os han olvidado, pero nosotros no.
Bueno, vamos a parar un momento para escuchar un tema del grupo madrileño The Government, el único gobierno que apoyamos desde Cabezas de Tormenta, y la canción se llama Foot Stomper. Bueno, pues regresamos después de este ratillo de descanso para la mente, pero no desde luego para las caderas. Ha venido al estudio el compañero Luis Bronco, perteneciente a la Asamblea del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y pues nada, lo primero, Luis, es agradecerte que hayas venido y saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Pues bueno, para la gente que estéis escuchando esto y que quizáis no conozcáis el Encuentro del Libro Anarquista, decir que este es el 11º año que se celebra en Madrid, que siempre se ha celebrado hasta ahora y este año también en la Escuela Popular de Prosperidad, en el barrio de Prosperidad, evidentemente, como su propio nombre indica, y que hasta ahora lo que ha sido es un pues el Encuentro del Libro. Bueno, mejor explícanoslo tú, que para eso has venido.
No, pues decir que el encuentro del libro lo que pretende es un encuentro principalmente entre las personas, entre diferentes distribuidoras, para que puedan difundir su material, distribuidoras, editoriales, librerías. Normalmente, bueno, este año va a haber un total de 30 y el objetivo es difundir pues las ideas anarquistas y las ideas de lucha antiautoritarias. Por eso, principalmente, en nuestras charlas lo que se centra no es en presentación de libros, como podría ser otros encuentros del libro. Para nosotros lo importante son luchas que puedan servir a la gente para algo, para que puedan extrapolarlo a su vida o a sus luchas. Hay a veces que son luchas más cercanas, que siempre se intenta que eso exista, o luchas de hace más tiempo, pero que pensamos que puede dejarnos un mensaje extrapolable a nuestra realidad. Y creemos... Bueno, y nada más, si tenía algo más que preguntar.
No, Didi, no te cortes.
No, pues eso, que os animamos a que vengáis. Este año son 4 días, debido a que coincide que el viernes es puente. Entonces, desde el jueves 5 hasta el domingo 8 va a haber charlas. En total son 9 charlas en total. Y eso, estos días, aparte de las charlas, estarán todas las distribuidoras y también habrá comida y cena. O sea, que os animamos a que paséis todos los días.
¿Cuál es más o menos el horario que tiene el encuentro del libro? ¿Desde qué hora de la mañana se puede ir a Prosperidad a curiosear?
Sí, pues la primera tarde, que es el jueves, pues abriremos las puertas a las 6 y los siguientes días abriremos desde las 11 de la mañana y luego las charlas son la primera a las 7 de la tarde y luego ya los días que son completos es a las 12 de la mañana la primera, la segunda a las 5 de la tarde y la tercera a las 7. Vale. Y este esquema se repite viernes y sábado. Y el domingo hay por la mañana, a primera hora de la tarde, pero luego ya a las 7 no hay, que nos toca recoger.
Al día siguiente hay que funcionar ya, ¿no? Pues no sé, viendo el programa, si te apetece que vayamos revisándolo un poco,
sí.
Lo primero que quería comentar es que llama la atención que los temas son bastante heterogéneos, ¿no? Que habéis combinado temas históricos, como puede ser la transición y los anarquistas en Madrid en los años 70 y 80, o el de... uno sobre maquis, guerrilla urbana, un recorrido por el maquis anarquista, luego conflictos actuales, como puede ser a lo mejor el de Olimpiadas, Expos y otros milagros, o el de no muos, que ahora te preguntaremos si puedes explicar lo que es, o la lucha contra los desahucios, y luego otras cosas a lo mejor que son conflictos que son más atemporales. Con esto no quiero decir menos urgentes ni menos necesarios, sino que más alargados en el tiempo y no como los anteriores que están teniendo igual picos de lucha ahora mismo, como puede ser el de uno en el que se hace una comparativa entre las cárceles de humanos y las de animales no humanos, otro sobre el aprendizaje respetuoso con la infancia y otro sobre la opresión múltiple de género, raza y clase y el de, por ejemplo, el de la actual crisis, el actual estado de malestar, ¿no? Que sería como más de un análisis global de la situación. ¿Esto a qué responde un poco esta...?
Pues esto responde a que queremos dar voz a diferentes luchas que existen, no centrarnos únicamente en un tipo de lucha o una temática, sino dar voz a todas ellas y también, como podéis ver, pues muchas que se puedan estar llevando ahora, para que se dé a conocer lo que están haciendo estos compañeros y compañeras y si a otra gente le puede dar ideas o quieren participar en ellas. Y luego otras más históricas, pues para poder aprender de lo que otros compañeros hicieron, que sobre todo este año es hablar principalmente de nuestro pasado, como es el de la transición, la lucha de los anarquistas en la transición en Madrid, y luego, si nos vamos a una etapa anterior, la de los maquis y la guerrilla urbana.
Vale, si te parece, pues vamos a hacer un repaso así rápido por el programa para que la gente, vale, que lo está oyendo se pueda hacer una idea de realmente qué se puede encontrar ahí. Empezaríamos el jueves 5 de diciembre abriendo las puertas a las 6 y la primera charla sería precisamente esta que has comentado, ¿no? La transición y los y las anarquistas en el Madrid de los años 70 y 80.
Sí, pues para esta charla contaremos con 2 ponentes. Uno es el historiador Gonzalo Wilhelmi y otro es un compañero que luchó durante esa época, que es un compañero libertario llamado Eloy. Y principalmente el objetivo es eso, dar a conocer pues a lo mejor una generación o varias generaciones anteriores a los que estamos actualmente en esto, que no nos llevamos tantos años y que a veces parece que somos de mundos diferentes y que hay un desencuentro generacional, y realmente creo que podemos aprender de muchas cosas todos juntos y encontrar unos puntos o espacios donde poder coexistir. Y principalmente es una época muy con mucha controversia, como fue la transición, y qué papel jugaron los anarquistas en esa transición, además en Madrid, ¿no? Pues, por ejemplo, qué afectó al movimiento libertario o cómo estuvo presente en esa época con el modelo sindical de la CNT, el papel de las asambleas de los trabajadores en esa época, la lucha de los presos comunes en esa época, la defensa de la sanidad pública, los ateneos libertarios que fueron surgiendo y muchos más puntos que se fueron tratando. También, si a alguien le interesa este tema en concreto, este escritor tiene un libro que habla sobre esta época.
Cerraríamos las puertas de ese jueves 5 de diciembre a las 10 y ya pasaríamos al día siguiente, el viernes 6. La primera charla es a las 12 de la mañana y se titula Nomuos, una lucha de resistencia contra el control hegemónico y por la liberación de la tierra.
Sí, pues para esta charla contaremos con compañeros y compañeras que están implicados en esta lucha. Y lo primero que estaréis pensando, o ya me habéis preguntado, que es lo del Muos. Pues el MUOS es un sistema de comunicación que usa el ejército estadounidense para poder controlar y conectar las diferentes bases militares que tiene, tanto como armamentos. Ahora mismo el ejército estadounidense ya tiene 3 bases, que están en Virginia, en Hawái y en Australia. Y su objetivo es poner una 4ta base en Sicilia. Entonces, compañeros de esa zona están luchando para que eso no ocurra. También porque este control que supone por Estados Unidos al tener todas estas bases significa poder controlar aviones sin piloto, en plan los drones. Es un poder hegemónico mundial que nunca se ha podido ver anteriormente. Entonces están ejerciendo una resistencia. Vemos que es una lucha importante que se está llevando y lo más importante es poder contar con gente implicada en ella, ¿no? Que yo creo que siempre se agradece cuando no te lo cuentan de tercera persona, sino que los que están luchando y viviéndolo te lo pueden decir. Entonces, recomendaros que si queréis más información sobre este tema, está la página nomuos.info, y de todas maneras, de todas las charlas, si os metéis en la página del encuentro del libro, siempre, si os metéis, luego hay recomendaciones de charlas y
se facilitan enlaces, sí. Y demás, ¿no?
Y luego, después de esta charla, está a las 3 es la comida.
La comida, obviamente, 100% vegetariana, ¿no?
Sí.
Vale. Luego la charla, que siguiendo con el horario, la charla de las 5 de la tarde del viernes, se titula En ese sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre cárceles de animales humanos y no humanos.
Sí, pues esta charla, para muchos de nosotros el tema de la liberación animal es un tema muy importante y nos parecía importante tanto el tema de la liberación animal como el tema del encierro en las cárceles. Es un tema muy importante para todos nosotros. Y esta es una charla, así llamarla novedosa, procedente de la Asamblea Antiespecista de Madrid, en la que hacen como una comparación sistemática entre las cárceles de humanos y las cárceles de no humanos, comparando los espacios de encierro de animales y las cárceles. Se puede decir que esta charla está dividida en 4 bloques, en el que se habla de la sociedad, de los lugares de encierro, de las personas que ejercen el encierro, ya sean los carceleros, los granjeros, los ganaderos, y hablando en sí mismo de los presos, que ya sean los animales humanos y los animales no humanos. También, si os interesa, esta charla se puede encontrar en internet y, no sé, os animamos a que vayáis. Y también, ampliando un poco este tema, pues queremos recordar que, ya que viene la Asamblea Antiespecista, ahora mismo se está llevando una campaña contra el circo y próximamente supongo que anunciarán que va a haber una concentración en contra del circo. Así que os animamos a que también, si queréis apoyar esta lucha, la apoyéis. Y páginas que os recomendamos para que os metáis del tema de la liberación de animales, acabemosconelespecismo.com y del encierro de humanos, tocata.info.
Y después de esta charla a cargo de la Asamblea Antiespecista de Madrid, si no me equivoco, a las 7 nos proponéis un debate que se titula Olimpiadas, Expos y otros milagros, desmontando el eventismo.
Sí, pues esta charla nace de ver sistemáticamente cómo la Comunidad de Madrid quería Bueno, Madrid quería que aquí se hiciesen unas olimpiadas, desde los políticos querían que aquí se hiciese para, bueno, por politiqueo al final, porque por beneficio de la población no sería ninguna, aunque siempre nos lo han vendido de esa manera. Entonces, al ver que era muy real que pudiese tocar unas olimpiadas aquí, y luego viendo lo que se estaba haciendo en Brasil debido a las próximas olimpiadas y Copa del Mundo, a un nivel muy exagerado lo que está ocurriendo, pues se planteó poder sacar este tema y es lo que se hizo. Entonces, para este tema vamos a contar con un compañero procedente del movimiento vecinal de Zaragoza, que también estuvo implicado en la lucha contra la Expo que se produjo en Zaragoza, y también un compañero brasileño de la organización Tierra y Libertad. Entonces, el compañero brasileño se centrará más en hablar de qué está ocurriendo en Brasil y, en general, los puntos que se van a tratar en esta charla, pues son, primero, que entendemos por estos macroeventos, ya que entendemos que son fórmulas que se repiten, ya sea con Olimpiadas, Copas del Mundo, la Fórmula 1, las Expos, qué efectos tienen sobre la población, en plan a nivel de gentrificación, de vivienda, cómo pueden subir los precios, cómo se puede arrasar una zona para transformarla debido a que ese nivel va a subir, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Río, en plan, pues Brasil quiere ser una potencia mundial, o si ya lo es, y entonces pues es adecuar tus ciudades a las expectativas que tú esperas por ser esa potencia. Entonces, realmente tener unas Olimpiadas y una Copa del Mundo sirve para poder limpiar todo eso. Y bueno, trataremos muchos más puntos, el cómo afecta a los transportes, cómo se sube, eso se podrá ver con ejemplos que han ocurrido aquí, y también las oposiciones que se han podido llevar a estas campañas.
Hacemos un inciso ahora de la mano de Israel Iscamacahuiwo, Somewhere Over the Rainbow.
Can't I
Bueno, pues continuando con el repaso al programa del encuentro, estaríamos ya sábado 7 de diciembre, a las 11 la apertura de puertas, y a las 12 nos encontramos con la charla debate de título La capacidad de los y las niños y niñas de guiar sus aprendizajes, libertad, respeto y evolución personal, a cargo de los proyectos de pedagogía libre Tartaruga de Madrid, La Rueda de Zaragoza y La Piña de Barcelona.
Sí, pues comentar que esta charla, verdad, que ya lleva tiempo planteándose otros años para hacerla en el encuentro. Vimos la importancia de darla debido a que en los últimos años el incremento de los padres y madres anarquistas que van surgiendo, y también el que hay que recordar que históricamente también el tema de la liberación, digo, de la educación libertaria ha sido muy importante, en plan algo muy importante como es la educación, que a veces se le lleva a un segundo plano, un tercer plano, cuando es el cómo nos formamos. Entonces, también lo que se quiere dar en esta charla con estos proyectos es explicar un tipo de aprendizaje diferente, ¿sabes? En plan, no una alternativa, o no más que una alternativa, porque tampoco me gusta decir alternativa, no somos alternativa de nada, somos realidad de algo. Y entonces queremos tratar el tema como es las escuelas libertarias, la no escolarización, la pedagogía libre. También, por ejemplo, hace no me acuerdo cuántas ediciones se presentó las 10 mentiras de la no escolarización. En plan, es un tema que siempre hemos tenido presente. Entonces, también lo que se quiere difundir con esta charla es una educación basada en un modelo educativo basada en el respeto, en las necesidades de los chavales, en los intereses del niño, en su desarrollo emocional, ya sea intelectual como afectivo, y que eso muchas veces, bueno, muchas veces no, en la educación formal eso no existe. Se pretende que un niño de 8 años esté sentado durante 7 horas, bueno, 5 horas seguidas, y si se mueve es hiperactivo o es un mal niño, y dices, pues a lo mejor crees que está quieto, le pasa algo. Y nada más, os animamos a que vayáis. Hay muchos proyectos que están naciendo en muchas ciudades, en todo el estado. Si es un tema que os interesa, creemos que podéis conocer algo que esté cerca. Y recomendaros algún documental que está también puesto en la página de internet, como es Escuela Viva, la educación libertaria, ni exámenes, ni premios, ni castigos. Bueno, son dos documentales diferentes. Primero la Escuela Viva y luego el otro. Y luego algunos libros, como El fracaso de la escuela moderna. Y hay un listado muy grande en la página de internet.
Quiero decir una cosa al respecto de esta charla, y es que este año una de las novedades que introduce el encuentro del libro es que habrá un espacio para peques, ¿no? Que lo está preparando gente que está trabajando este tema del aprendizaje libre, y pues me parece que va al hilo de hablarlo de esto, porque quizá pueda haber madres y padres que les interese, pues que sepan que pueden ir allá con los peques y, sí, y habrá gente que gestionará un poco todo esto, ¿no?
Sí, me refiero. También dejar claro que este espacio no es ninguna guardería donde dejar a los niños, ¿sabes? Es un espacio donde ellos puedan estar, en el que habrá actividades, pero también espacio para que ellos puedan pintar o jugar o hacer lo que les pueda apetecer en ese momento. Y también es porque, me refiero ante la realidad de la existencia, bueno, siempre ha habido niños, ¿no? Pero que dar un espacio dentro de nuestros espacios, porque al final, si no vienen, o ya no sean niños, sino a veces hablamos de otras edades o otros grupos de gente, es porque a lo mejor no se está ofreciendo ese espacio hacia esas personas. Entonces nosotros queremos ofrecer ese espacio para que puedan venir y eso. Y también decir que junto con este espacio también habrá un puesto de libros donde la gente podrá pillar libros de este tema, en plan un puesto bastante amplio y eso, y os animamos a que si os apetece ir al encuentro del libro, que no os desanime el que hago con el niño. También, bueno, sí, es eso.
En varios momentos de la entrevista hemos hecho mención ya a la página del encuentro del libro anarquista, en la que podéis encontrar más información sobre las charlas y los debates y también documentación y reseñas que complementan los contenidos de todas ellas, pero no os hemos dicho cuál es la página web todavía.
Es encuentro del libro anarquista.org.
Bueno, y después de esa charla de las 12 del sábado 7 de diciembre, la que está a cargo de varios proyectos de pedagogía libre, pues como el viernes a las 3 tenemos comida y a las 5 tenemos otra charla, esta vez a cargo de la compañera Carla, feminista negra y lesbiana, que abordará la opresión múltiple, género, raza y clase, haciendo una crítica al racismo en los movimientos sociales.
Sí, la verdad es que ya has dicho bastante de lo que significa esta charla con el título. En plan, esta es una charla que ya queríamos haber hecho el año pasado, que no se pudo. Este es un tema que también queríamos tratar, al igual que hemos querido tratar otros como liberación animal y otros temas diferentes. No todos los años se pueden repetir temas o no todos los años salen, pero está presente. Y eso, y este año se quiere tratar de un punto más amplio, no solo desde un tema de género, sino que no es lo mismo tratar el tema de género pues siendo a lo mejor europea y blanca a ser negra o ser otro país en el cual se te junta pues tu clase, tu nivel económico no es el mismo que si vives aquí y has nacido aquí y tus padres viven aquí, eso si vienes de otro país y eres de otra raza, porque aunque no es igual que en otras épocas, el racismo sigue existiendo y se van juntando diferentes opresiones. Y también esto, si quiere hacer una crítica a eso también dentro de los movimientos sociales, el cómo se trata el feminismo desde a lo mejor desde mujeres blancas y la diferencia siendo pues negra y inmigrante y una clase social más baja. Os animamos a que vayáis y también deciros que el texto está colgado en la página y os recomiendo y eso, y leerlo.
Es especialmente interesante para mí esta charla, ¿no? Porque de alguna manera interrelaciona las tres identidades sociales principales que se construyen desde la opresión y la explotación, ¿no? De un lado el género, por otro lado la clase social y por otro la raza. No es muy habitual encontrar materiales o reflexiones que, bueno, pues que enlacen esas tres cuestiones.
Pues continuando con el programa, serían ya las 7 de la tarde del sábado y tenemos una charla. Bueno, en verdad en el encuentro libre siempre se pone el sábado por la tarde, es como la charla así, aunque todas se le da valor y todas se trabajan por igual, pero suele ser la que tiene más afluencia de público. Este año en ese horario tenemos La Guerrilla Urbana, un recorrido por el maquis anarquista a cargo de la historiadora Dolors Marín.
Sí, pues en un principio se planteó que queríamos también rescatar la lucha de compañeros que pues lucharon en esta época durante el franquismo. En un principio nuestra intención era haber traído algún maquis que vivió esa época y podía traer la lucha, explicarlo de primera mano, como hemos dicho antes, ¿no? Aunque pues un historiador pueda contar muy bien una época, pero no es igual a que si te lo cuenta alguien que ha podido vivir eso. Entonces, para la parte histórica contamos con Dolors Marín, que la podéis conocer por otros títulos y ya que escribe muchos libros sobre historia del anarquismo, pero al final no hemos podido contar con ningún maquis. También hay que contar que los años van pasando y que estas personas pues cada vez tienen una edad que es difícil que puedan venir aquí, porque a lo mejor iba a haber venido Joan Busquet, que tiene ya 90 años y al final pues no ha podido venir. Entonces, pues eso, recordar, al igual que con la época de la transición, la lucha que llevaron los anarquistas en esa época, pues recordar la lucha que hicieron los anarquistas contra el franquismo, y ya no solo los maquis, sino que era más en los montes, sino la guerrilla urbana, más orientada en la ciudad. Y para ello pues os quiero recomendar los libros del autor Antonio Tellez Solà, que me parecen libros que están bastante bien, como puede ser el libro que habla de Facerías y otro libro que habla de Kiko Sabaté, aunque tiene varios libros, como La red de evasión del grupo Ponzán. Y eso, casi todos están editados, bueno, todos están editados por Virus, así que si os metéis en su web podéis encontrar estos libros.
La guerrilla urbana contra Franco es un capítulo de la historia más cercana que desde luego o lo intentamos dar a conocer desde los círculos anarquistas o vamos, queda totalmente sepultado
por la historia.
También, antes de esto, también quiero hacer un inciso que es a lo mejor en la época, bueno, en toda la época de la lucha contra el franquismo, que realmente abarca muchísimos años, décadas, pues el cómo luchadores de esa época son a veces considerados traídos desde la democracia como héroes que lucharon contra el franquismo, y luego esta misma gente, estos compañeros anarquistas, si hubiesen vivido en este momento hubiesen desarrollado otro tipo de actividades, y en cambio a los compañeros anarquistas de la actualidad se nos tacha como terroristas, ¿sabes? A los mismos que en otra época se les tachaba como héroes.
Bueno, para abrir el domingo 8 de diciembre, la apertura de puertas será a las 11, pero nos encontramos ya la primera charla a las 12, una charla de debate a cargo del colectivo catalán, etcétera, titulada La actual crisis, el actual estado de malestar.
Sí, pues decir que realmente es un tema que hemos ido tratando, pensamos que es importante, pues es ya a lo mejor los 4 años o más que llevamos de crisis. Esto ha significado muchos recortes, muchos ERES, muchos desahucios, subidas de los precios, mucha represión. Entonces queremos ver a qué nos estamos enfrentando, cuál es y el porqué y cómo de todo esto. Y queremos que el análisis venga de nosotros y nosotras mismas, no desde lo que se ofrece desde los medios de comunicación oficiales, sino hacer un análisis propio, qué es la crisis y cómo nos afecta y qué significa. ¿Qué es la crisis para el Estado, para el capital? ¿Qué significa crisis? ¿Realmente les afecta o realmente es una manera de renovarse para salir más fuerte después de esa crisis? El cómo salimos nosotros, los anarquistas o la gente que quiere luchar de esta época, ellos salen fortalecidos y nosotros salimos debilitados. Entender los procesos que están ocurriendo y ver qué maneras de lucha podemos afrontar ante esta situación.
O sea que de alguna manera lo que se plantea es una visión un poco integradora, ¿no? De los diferentes momentos que se están dando en esta coyuntura de crisis, para también dilucidar vías de intervención de lucha, ¿no? Y además, por lo que puedo ver también en el folleto del encuentro, pues desde un punto de vista de clase, ¿no? Como los trabajadores y las trabajadoras, los proletarios y las proletarias podemos estar viviendo esta situación, y cuáles son también las herramientas que tenemos a nuestro alcance para utilizar en primera persona, protagonizando lo que pueda venir.
Muy bien, pues después de esto tendríamos una excelente comida a las 3 de la tarde y a las 5 ya la última charla debate. También bastante ligado a la actualidad, la lucha contra los desahucios, experiencias, tácticas y perspectivas.
También decir, esta charla actualmente está en proceso de cambios debido a que hemos tenido algún inconveniente. Me refiero, iban a venir unos compañeros de Turín a contar la lucha de los desahucios desde una perspectiva anarquista y cómo los anarquistas luchan contra los desahucios allí, pero debido a la represión que están sufriendo no van a poder venir. Desde aquí queremos darles un saludo y darles muchísimo apoyo ante los momentos que están viviendo y a los que se avecinan. En internet está colgado un texto, un fanzine sobre la lucha que se está llevando allí. Os recomendamos que lo leáis.
La casa es de quien la habita, se titula.
Y eso, entonces actualmente estamos en proceso de ver de qué vamos a hablar, qué temas vamos a tratar y centrarnos en la charla de los desahucios.
Vale, pues con eso yo creo que habríamos terminado. El tiempo se nos va agotando. Recordar que el encuentro del libro tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, que está situada en la calle Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad y Avenida América, autobuses 1, 9, 29, 52, 73... Y que la información la podéis encontrar detallada, actualizada y ampliada en www.encuentrodellibroanarquista.org.
Y una cosa, una tontería, que un año más y ya van 11.
Simplemente yo quería hacer un inciso antes de pasar a poner una canción. Quería dar las gracias a los compañeros que montan el encuentro, porque para la gente que viene de fuera a lo mejor no sabe apreciarlo. Perdón por las toses que llevamos todos el programa tosiendo.
En invierno y el trabajo.
Es lo que tiene. Y nada, que lo que quería decir, en serio, que yo creo que a veces no se valora o no hay una percepción clara del trabajo que hay detrás, de las decenas de asambleas que respaldan 4 días de charlas, 4 días... Disculpa de nuevo. 4 días organizando comidas, movilizando a gente, pagando billetes, no sé, o sea, hay un curro detrás. Antes de despedirnos, sí que quería decir el tema de la financiación y a la gente que nos escucha, cómo se puede echar un cable a financiar el encuentro del libro.
Pues si uno desde su ciudad quiere apoyarlo, en la web tenemos una cuenta bancaria donde se puede apoyar económicamente y también durante el encuentro venderemos camisetas, las de todos los años, y bolsos. Así que si queréis apoyarnos, podéis comprarlas, y si sois de Madrid podéis encontrarlas en la librería La Malatesta y en el Oca Anarquista Magdalena.
Pues muchísimas gracias, Luis, por haberte acercado y haber tenido este detalle con nosotros. Desear mucha suerte con el encuentro del libro, animar a la gente una vez más a que se pase a curiosear un poco, y vamos a poner un tema que oye, viene bastante a cuento, es All Supersonic and the Teenagers, y la canción se llama I'll Always Be There.
Especialmente dedicado para el compañero Rubio, que no ha podido estar hoy con nosotros.
Joder, por supuesto.
Empezamos nuestra habitual sesión de reseñas y bueno, queríamos hacer una reseña muy rápida, que es La balada del metro sin puertas. Es un libro que fue editado hace poco más de un año por la editorial La Felguera y cuyo autor y vecino de Madrid, David Antona, pues ha muerto recientemente. El libro es un libro muy corto, es una novela corta escrita a modo de recuerdo biográfico, aunque sea una ficción. Y tampoco quiero extenderme demasiado, o sea, es un poco inclasificable. Lo que sí que ofrece es una serie de imágenes, ¿no? De lugares y, no sé, de pinceladas y de escenas que tienen, no sé, a nivel de potencial literario, un valor para mí muy alto. Especialmente reseñable es la descripción que hace de la ciudad, ¿no? De cómo la ciudad se va comiendo al campo. Y el desarraigo del personaje, que en un momento dado podemos ser cualquiera, a las personas más allegadas a David Antona, que están pasando unos momentos jodidos, les mandamos desde Cabezas de Tormenta un abrazo fraternal y esa frase consabida que es salud y fuerza.
Bueno, pues la segunda reseña que traemos hoy está más o menos relacionada o de alguna manera con una de las charlas que se va a dar en el encuentro, en la que hemos hablado de género, raza y clase. Es precisamente con el tema de género, pero también bastante relacionado con el de, bueno, con los otros dos, con los que entronca. Se titula Hacia la insurrección más queer y es un libelo de unas 20 páginas, traducido y editado en castellano por la distribuidora Peligrosidad Social y difundido en fotocopias. Se han hecho 1,000 ejemplares que han repartido gratuitamente desde marzo de 2012 y también está en PDF rulando por internet. Bueno, es un panfleto, por así decirlo, muy existencial, muy vitalista, ¿no? Es como, en realidad, es una vomitona que te está echando la persona o personas que lo han escrito sobre su visión del mundo y relacionándolo bastante con su forma de vivir la sexualidad. Creo que los planteamientos queer, que para mucha gente no sabréis o no sonará o os sonará un poco de lejos, lo que buscan es un cuestionamiento radical y absoluto de los roles de género y de las identidades sexuales que asumimos y aprendemos como normales o normalizadas. La teoría queer siempre ha estado, por lo menos así la hemos percibido mucha gente, muy ligada al entorno académico y teniendo un nivel de discurso teórico bastante enrevesado y de difícil acceso para la gente que no haya leído bastante ya previamente sobre el tema. Y pues este fanzine, lo bueno que aporta es que baja un poco ese discurso al mundo de los mortales, además con bastante pasión y además con una óptica pues global, ¿no? Es decir, relacionando esa lucha pues con las demás y rechazando frontalmente todas las estructuras de poder que ahora mismo están operando por encima de nuestras vidas, como puede ser el Estado, el capital o la norma con mayúscula, ¿no? Me ha parecido especialmente interesante que el libreto está escrito como el texto principal, pero luego en recuadros se va narrando hechos aislados, pero que forman un relato, que es el relato de la historia de la gente que ha luchado y que ha sido represaliada por reivindicar su identidad sexual diferente a las propias que te ofrece el sistema, hombre o mujer, heterosexual u homosexual. Y no sé, me parece que es un texto que en pocas páginas visibiliza bastante una movida muy gorda por la que hay gente que ha dado mucho y otra que lo está pasando mal y otra que está luchando bastante. Ahí lo dejo.
Pues aunque no es lo habitual, porque las noticias las solemos incluir al principio del programa, así que hoy, antes de despedirnos, queríamos pasar por dos hechos que nos han llegado desde la ciudad de Granada. Los dos tienen que ver con la casa y de alguna manera también tienen que ver con una de las charlas, que es la del cobijo que se ha comentado, que tendrá lugar en el encuentro del libro anarquista, en este 11º encuentro. La primera noticia es, nos ha llegado el manifiesto de la constitución de la Corrala del Triunfo. No sé si os suena el movimiento de las corralas, a la gente que nos escuche desde Radio Almaina, desde Andalucía, evidentemente sí. En Madrid nos puede ser un poco más ajeno o extraño, pero vamos, no deja de ser la ocupación colectiva de inmuebles para dar una solución inmediata al problema de la vivienda. En Granada se ha creado la Corrala del Triunfo, como decíamos. Nos ha llegado un breve comunicado en el que se cuenta pues que son 23 personas, 8 de las cuales son menores de edad, y según afirma, pues se ha quitado el derecho al trabajo, a la vivienda y a una vida digna, y en un momento dado en el cual se ha perdido el puesto de trabajo y la posibilidad de tener acceso a un cobijo, como decíamos, pues se ha recurrido a la ocupación. En este caso se han realojado a sí mismos, como ellos dicen, en un edificio que lleva vacío desde el 2008. Se trata de 13 viviendas y, como dicen, 13 de las cientos de miles que a día de hoy están desocupadas en Andalucía. El propietario de las viviendas es Cajamar, ¿no? Una entidad que, como señala, en el primer trimestre del 2013, pues ganó más de 28 millones y medio de euros, pero que se permite tener un buen número de inmuebles vacíos. Nos parece que hay que reseñar estas luchas, sobre todo cuando vienen de parte de gente corriente, de gente de a pie, que ve que en un momento dado la ocupación, como decía una de las miembros de los miembros de esta Corrala del Triunfo, es una cuestión de matemáticas, ¿no? O sea, tantas casas vacías, tanta gente sin casa, y la legitimidad ética te sale sola en la ecuación. Y bueno, piden al pueblo de Granada su apoyo. Nosotros no somos el pueblo de Granada, nosotros grabamos en Madrid muertos de frío y tosiendo, pero bueno, se lo queremos mandar desde aquí. La segunda noticia también tiene que ver con los inmuebles y con las luchas vecinales, y tiene que ver con el último vecino, la Casa del Aire. La Casa del Aire es un inmueble conflictivo situado en el gentrificado o en vía de gentrificación barrio del Albaicín, un barrio consolera, el barrio consolera de Granada, que se están cargando para convertir en un parque temático. Del conflicto de la Casa del Aire ya hemos hablado en el programa y no nos vamos a extender, pero sí que, como siempre, en el post que vamos a escribir, pues estableceremos los links y los enlaces que sean pertinentes. Y bueno, decir simplemente que Manuel, de 58 años, que está prejubilado y tiene una pensión muy, muy escasa, lleva viviendo la Casa del Aire desde hace 34 años, es el último inquilino, y como siempre la inmobiliaria y los poderes judiciales, ayudados de las fuerzas de orden público y demás gentuza, pues le están haciendo la vida imposible. Entonces, desde los vecinos solidarios que quedan en el barrio, se está haciendo un llamado público a ayudar y a visibilizar que al fin y al cabo no se trata de conflictos individuales ni de biografías personales que se saquen, ¿no?, de la ciudad y se pongan en la palestra, sino que lo que hay detrás, como tantas veces decimos en este programa, es un problema estructural, un problema del mismo capitalismo y de cómo trata a la gente, porque al final solo somos mercancías en sus manos.
Bueno, pues con estas noticias llegamos al final del programa de hoy. Agradecer a todos los que estáis ahí escuchando y mostrando vuestro apoyo, y poco más. Queremos terminar con un tema de Bambino titulado La Pared, y dedica especialmente, pues eso, a toda la gente que está separado de seres queridos por una maldita pared.
Salud.
Salud. Salud.
Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte.